Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Mario Noya, ¿no ves? ¿No notas como si hoy nos hubiéramos venido arriba en el equipo de la tarde? Lo notas, ¿no? Un poco, sí. Es que, oye, las pasadas elecciones, ¿qué nos pasamos haciendo, Mario, en la campaña electoral? Tuvimos que ser relatores, Tomás, de la lluvia de joyas entre el trifachito, que si el PP le decía no sé quién, no sé cuánto, el ciudadano le daba voz, vos respondía, boom, y al final eso ya cargaba un poco. Y claro, en la izquierda, sobre todo en la mediática, Noya, con palomitas.
Eso es.
Pim pam, pim pam. Bueno, pues claro, es que hoy ya se ha declarado se han declarado la guerra entre ellos.
Poco, porque la izquierda mediática ha hecho ha la callada por respuesta.
Por eso me ha puesto, es que yo aquí se lo cuento
la
todo.
La Sexta hoy estaba silente.
Tomás Cuesta le había pedido a nuestro realizador Isabel Vizcaíno ponernos un poquito la canción de Nino Bravo, la de Noelia. A propósito de la guerra interna en el PSOE por Noelia Pose, de alcaldesa de Móstoles todavía. Y hoy nos hemos enterado, gracias a Ketty Garat, que esto llega hasta Moncloa. Pero, como a Vizcaíno le ha hecho mucha gracia, ¿cómo llaman las feministas de Clara Serra, Mario, al partido de Rejón? Carlos, más machunos. Más machunos.
Machiruno.
Porque dicen. No, ellos han dicho más machunos. Yo me limito. No sé si había otra. Más machunos, ¿por qué?
Que use su término. Más heteropatriarcas.
Eso también se lo ha utilizado. No, no, si Clara Serra, otra cosa no. Pero la coherencia ha ido y ha dicho, que tenía que hacer yo con las listas qué. Que te tengo que dar a ti, Rejón, el qué. Que te voy a decir. Y Rejón dijo, no te preocupes. Si no, te lo tendré en cuenta. Bueno, pues Clara Serra hoy ha montado la que ha montado entre Unidos Podemos y Más País. Pero
es
quiero,
muy buena jinete, o sea que puede montar lo que quiera.
No hay un tipo más rápido al oeste del río Pecos que Tomás Cuesta. Que quede claro que ha sido Tomás Cuesta el que lo ha hecho, porque yo no iba con ninguna intención con eso. Claro, claro. Pero hoy quiero empezar, ¿verdad?, con las declaraciones de Pedro Sánchez. Andalucía. Estamos a 8 de octubre, falta un mes y dos días para las elecciones. Y Pedro Sánchez ha gastado ya, Carlos, la promesa de las pensiones, la promesa del salario mínimo.
¿Franco?
Franco, la promesa de más dinero para las comunidades autónomas. ¿Y qué faltaba? Mario, ¿qué falta?
El PER.
¿Cómo?
El PER.
El Gobierno de España, y es lo que me gustaría anunciaros, va a poner en marcha un plan de acción para el sector agroalimentario y también para el sector ganadero en todas las comunidades autónomas afectadas. Y en ese plan de acción para el sector agroalimentario y también ganadero en Extremadura y en Andalucía, reduciremos el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.
Oye, pero, o sea, que en el PSOE había un armarito, como lo hay de los extintores, con un martillito al lado, que era romper en caso de emergencia electoral. Y ahí tenías seis o siete botones del pánico. Le faltaba el del PER en Andalucía y Extremadura. O sea, subir las pensiones, por supuesto, después de las elecciones, subir el salario mínimo al 60% del salario medio, y hoy el PER en Andalucía y en Extremadura, Carlos.
Él sabrá lo que está haciendo. Ahora, aquí la cuestión que yo le plantearía, la reflexión a Bruselas. O sea, Bruselas en el tramo final puso peros, y de hecho se lo hizo saber a Moncloa, sobre la unión entre el Partido Socialista y Podemos. Porque, según la Comisión Europea, muy ávida en este tipo de temas, lo digo con toda la ironía, políticos le dijo, no, mire, ¿cómo te vas a mezclar tú con Podemos, que están locos económicamente? Bueno, pues, señores míos, aquí tenemos la demostración de que Podemos, PSOE, PSOE, Podemos son exactamente lo mismo en materia económica. Exactamente lo mismo. O sea, lo que acaba de prometer, por ejemplo, en materia de pensiones, que es de traca, lo acaba de hacer con una inflación del 0,3. Es decir, él sabe lo que está haciendo.
O sea, se la baja.
Era un 0,25 en estos momentos, y lo hace con un anuncio de inflación del 0,3. Claro, sí. Es decir, nada. Vamos, de hecho, me parece que es de 2,6 euros de actualización al mes euros, ¿eh? 2,6 a 3,4, lo que sube, me parece que es en estos momentos la actualización de la pensión media. Pero claro, tú dejas sentado ya ese principio, lo dejas regulado. Cuando empecemos a tener inflaciones del 1,5, le arreas un tortazo de 13.000 millones, de 14.000 millones, extra.
Sí, cuanto peor va el país, más cobran los pensionistas.
Vamos a hacer el Chiqui Montero, el truco Chiqui Montero, de 1.200 millones yo lo saco de cualquier lado, lo vamos a hacer, porque yo ahora que voy por casa y no consigo sacar 1.200 millones de ningún cajón. Entonces, está haciendo auténticas burradas, está haciendo barbaridades. O sea, el compromiso de gasto total es una locura.
Está diciendo.
Sí, que nos podemos librar si no llega.
Sí, pero si a mí lo que me llama la atención, Mario, es que esto en los viejos tiempos te lo dejabas para las dos últimas semanas de la campaña electoral. Algún tipo de promesas. Es que si no, ¿qué te vas a dejar para el verano, Mario Noya?
Pero no, y lo obsceno que es, y la falta, como la falta de respeto a sus propios votantes, la desgracia es que hay muchos votantes en España que se mueven en función de este tipo de promesas, de que hay de lo mío, ¿no?
Pero yo creo que la gente está muy harta. Sí, lo comentamos hace un par de o tres de tertulias que tú estabas en una silla como muy escamado, que decías, van a ganar de todas maneras. Y luego se ve, yo te acuerdas que yo dudaba, digo, es que la gente no es tan tonta. Y además es que la gente, sobre todo no es que sean menos tonta de lo que ellos creen, es que además les molesta mucho que le llamen tontos, que los traten como tontos. Y eso está ocurriendo lo que hemos hablado otras veces. El dato de abstención les puede limar. Vamos, limar. Y antes había más abstención en la derecha, pero la derecha parece que se está reactivando y la del PSOE
no. Pero lo que dice Dieter es verdad, ¿eh? O sea, normalmente estos cartuchos te los guardas para la semana final, los últimos 10 días. Y debe haber una cierta desesperación.
No, porque las encuestas no les dan. Y están haciendo trackings todos los días.
Sí.
Todos los días. O sea, el otro es una parte también consustancial a la izquierda o al progresismo este del que habla Pedro Sánchez. No, había un dicho británico que decía, bueno, un progresista, fíjense los progresistas, es aquel que cuando está ante un incendio, se pone a fabricar un extintor y me avisa a los bomberos, ¿no? Eso es un progresista. Un conservador normalmente llama a los bomberos y después veremos si podemos fabricar un extintor o inventarlo, ¿no?
Pero
es eso, siempre está fabricando extintores o intentando fabricarlos, luego evidentemente ni funcionan, es más, perjudican.
Y hablando de la ministra Montero, vale. Yo soy la Junta de Andalucía y la denuncio. La denuncia por prevaricación, como hay Dios que la denuncia. Te lo digo, de verdad. Se acaba ya se tienen que ir acabando las bromas en este punto. Te denuncia por prevaricación.
¿Qué ha dicho? No,
y que responda a los tribunales, pero te meten los tribunales para que esto vaya ya en serio. Porque la indecencia de la manera de proceder de esta señora no es perdonable y no tiene que considerarse propia del juego político habitual.
Hombre, no, es que
se tiene que poner un basta. Y se tiene que mandar ese otro mensaje. Si hay algo, mira que es malo el PSOE, ¿eh? El PSOE es una maldición para España. Pero el PSOE andaluz y lo que ha significado el socialismo andaluz, que es esto que ha dicho ahora Pedro Sánchez, tomad muertos de hambre y dadme las gracias.
No, pero te lo voy a
se
dejar
tiene que acabar ya.
Que sigáis siendo pobres.
Sí, eso es. Se tiene que acabar pobres. Ya. Se tiene que acabar ya. Es pues el Sánchez, modelo más tóxico del planeta.
Sánchez está muy orgulloso de María Jesús Montero y de su equipo económico.
Tenemos un equipo fantástico con una ministra de Hacienda también andaluza que conocéis muy bien, que es María Jesús Montero, y con una ministra de Economía que es Nadia Calviño, que tiene una reputación tanto nacional como internacional extraordinaria. El resto no tiene nada. Señor Casado, pues presentó a un tal Lacalle que lo que proponía, entre otras cosas, acordaros, el pasado 28 de abril, era privatizar las pensiones. Y el señor Rivera, pues, ¿qué tiene de equipo económico? Si se abrazó a la ultraderecha y el tal señor Roldán lo que ha hecho ha sido abandonar el barco de Ciudadanos, que, por cierto, pues la verdad es que está pasando por bastantes dificultades.
Pero insisto otra vez en lo de las fechas y vuelvo a lo mismo de la última semana de campaña. Si va ahora mismo en bañador y en chanclas, ¿qué se va a dejar para el verano? Es decir, que a 8 de octubre, fijaos dónde pone el listón,
vuelve a repetir una fake news que él sabe que era mentira y que cuando saltó dijo, bueno, no lo habrá dicho, que es lo de la calle y la tal. Le dice a lo de Ciudadanos de Tony Roldán para el juego sucio.
Pero si lo más, lo más sangrante es que diga un tal la calle.
Lo del
tal doctor, el doctor en economía. Este tío, el doctor Sánchez, diciendo un tal la calle.
No, pero aparte que está,
y,
está,
espera, para está poner en valor para poner en valor a la ministra y a Nadia Calviño, que sí, estaban todo el mundo, estaban las grandes instituciones internacionales diciendo qué pena. Qué pena que Nadia haya decidido quedarse en el Ministerio de Economía.
Gran Montero es la que se inventó para cuadrar los presupuestos que remitimos, de hecho, a Bruselas un 13.º en el mes en el IVA.
Sí, sí, sí,
o sea,
verdad,
porque no le salían las cuentas, metió 13 meses en el IVA. Toda la gente que nos esté escuchando dirá, ala, ya está exagerando.
No, tal cual.
13 meses. Enero, febrero, diciembre y Montero. O sea, había 13 meses en la recaudación de IVA. Y por cierto, la otra persona de la que le está hablando, Nadia Calviño, se vino de Bruselas directamente con una excedencia para poderse marchar de vuelta haciendo las maletas a todo correr. Ese es su bagaje.
Ya, pero Carlos,
¿y dónde está?
Déjame que mencione que se le ha olvidado una cosa.
Lo entiendo. Yo en positivo entiendo que va a hacer. Presume de su ministra de Hacienda y de su ministra de Economía. Pero unos ataques. ¿Les estáis oyendo el tono? Es el momento.
Mandíbula.
No, es la chulería, que a él le sale.
Esa tensión es propia ya de estar nervioso de la última semana, pero no a un mes y dos días.
Trata a los votantes como si fuesen imbéciles. Vamos a ver, el nuevo alfil económico que está metido, los dos alfiles económicos que están metidos en las filas del PP, uno es Mario Garcés, que viene de Aragón, y que es una persona que sabe gestionar. Oye, la otra persona es Elvira Rodríguez, por amor de Dios. O sea, yo entiendo que el doctor Sánchez, que todo es fake en él, no sepa quién es Elvira Rodríguez. Lo puedo entender. Pero Elvira Rodríguez es la persona que condujo la economía española hacia el déficit cero. O sea, es que, a ver, por amor de Dios, es que este señor tiene que dejar de leer el TVO y el Don Miki y leer algo serio. Entonces, ahí empezará a darse cuenta de que los equipos económicos de los demás no es que existan, es que le dan mil vueltas a Chiqui Montero y a Nadia la Viajera.
No,
y es que está haciendo las maletas para marcharse, por Dios.
Pero vamos a ver, Sánchez, cuando plantea su esperanza de tener un gobierno estable, se está haciendo trampas a sí mismo. Él sería incapaz de gestionar un gobierno estable. Él es en la inestabilidad absoluta es donde medra. Moviéndose hacia un lado, esto ahora, mañana,
siguiente, Pedro el Guapo.
Pero nada más, si tuviera un momento estable y tuviera que hacer un plan de gobierno para años, es decir, para una legislatura, no sería incapaz, sería absolutamente incapaz. Se ha contado, en efecto, lo de ser guapo y tener buena planta y pasearse tanto por Europa, le va bien.
Pero verá que está muy agresivo.
Y después
eso es un buen indicativo, ¿eh?
Sí. Claro, pero que están. Es que están muy nerviosos.
Algo bueno podría ser.
Algo les está fallando. Os voy a poner un ejemplo que lo entiende todo el mundo. Pero un ejemplo para que se vea que. Yo no digo que no vaya a ganar. Ni siquiera digo que no vaya a poder formar gobierno. Ahora ha cambiado. Ahora lo quiere con Podemos y con Más País y el resto que tal. Pero algo no les está encajando, porque solo sin tener ningún tipo de ideología, simplemente descripción visual y auditiva, ve que hay un cambio. Por ejemplo, Pedro Sánchez empieza su mini campaña express desde finales de septiembre, principios de octubre, diciendo, somos el partido de ahora España.
De ahora España, sí, ya lo ha dejado.
Iba por Ciudadanos a muerte. Llegan Ciudadanos y en parte el Partido Popular y le dan el abrazo del oso. Y empiezan a decir, ya no desbloquearemos si Pedro Sánchez, gobiernos de coalición, pactos de coalición, investiduras de coalición. Y Pedro Sánchez ayer cambia la palabra España por la progresista y lo repite varias veces. Pero es que con el tema Rejón, lo hemos puesto a las 4 de la tarde, pero creo que es muy descriptivo. Podemos volver a escucharlo. Con el tema de Rejón, Mario. El Partido Socialista sabe perfectamente que va a convocar elecciones. Curiosamente, Rejón también se entera de que va a haber elecciones porque registra lo de Más País, ¿verdad, Cuesta? Antes de que el resto del mundo sepa que vamos a elecciones. Y el PSOE, igual que lo de España era para quitarle voto a Ciudadanos, el PSOE da la bienvenida a Rejón. pero da la bienvenida que le hacen la campaña. Zapatero. Bueno, Pedro Sánchez, ¿qué decía de Rejón?
Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias.
Bien, hasta aquí, hasta aquí.
Se le pone voz de
Marco Corderito.
Iglesias, ¿no, no?
De Nori, se, el borreguito.
Cuando Iglesias se pone en modo...
Sí, sí, bien, sí.
Pues, cura de San Carlos Romero. Sí, 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 sí.
Pues no me hagáis ningún paralelismo con la siguiente, porque para que veáis el cambio, ah, el cambio... De que algo, oye, que dicen las encuestas que Errejón te resta a ti, no le quita a Pablo Iglesias y que encima, por los restos, hace que Vox se lleve más. Dice, pues nada, que hay que ir a por Errejón. Pero no habíamos dicho que era diferente a Pablo Iglesias.
No lo, dice él. Eso le toca decirlo a las...
Claro, porque todos tenemos a alguien que nos haga el juego sucio.
Ah. Errejón, en este caso, y como decía antes, pues es una parte... del problema, no es una parte de la solución. Ahora parece que se presenta como árbitro de la izquierda para favorecer un acuerdo. Y miren, aquí, el que quiera que haya un gobierno progresista el día 11 de noviembre, lo que tiene que hacer es votar directamente a Pedro Sánchez. Aquí no hay jugadas dobles, triples, de no, apoyas a Errejón para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. No, porque esto no es así. Porque hubo gente que ya lo hizo el 28 de abril pensando que eso iba a favorecer un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Y no se dio, y sobre todo... Porque es que el señor Errejón, el día 2 de marzo y el día 4 de marzo del 2016, ya votó contra Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Son, como decía antes, dos fundadores de Podemos que se pelean. Yo creo, sinceramente, que es gente que lo único que le interesa es el poder.
Pero habla, ¿de quién habla? ¿De Pedro y Susana? ¿De Pedro Sánchez y Susana Díaz? ¿O de quién
es
habla?
Es lo mismo que ha dicho Monedero, por otra parte. Lo que pasa es que Monedero lo ha explicado bastante bien. Es decir, el problema que tiene con la aparición de Errejón es que divide mucho el voto de la izquierda. Ya son tres. Tres con ciertas posibilidades.
Y lo que decía Dieter, ¿eh? Cuidado, que es que el resto te puede ir, si sube restos, Vox, te puede ir a Vox.
Exactamente. Y luego a la gente, o sea, tantas posibilidades de la izquierda fomenta la abstención, no la...
Yo de eso no estoy seguro.
Yo estoy, vamos, convencido. Es decir,
yo
porque,
no estoy seguro.
Porque
insisto, en la derecha no ocurrió así, ¿eh? Pero sobre todo, aunque te atraiga más movilización, te la va a traer tan dividida...
En la izquierda...
Por aplicación de Leidón... Puedes quedar el sexto, insisto, sí, y en las circunscripciones de 5 y de 4 no coger, diputado. Posible. ¿Y quién te lo puede coger? Te lo puede coger Vox.
Ya lo sé, pero hay que decir, pero a él le fastidia. Por una parte, yo creo que fomenta la abstención porque la gente ya está un poco harta de tantos matices en este caso. Y después, la gente que no va a votar al PSOE porque se siente engañada, la gente que ha votado al PSOE pero que no quiere votar a la derecha en ningún caso... Ahora tienen la posibilidad de decir, bueno, ni a Podemos ni al PSOE, al término medio. Yo creo más la gente del PSOE que la de Podemos. O sea, se va a llevar más votos del PSOE, Errejón, que de Podemos.
Yo creo que en el Partido Socialista algún papelito les han debido pasar. Hombre, para decirles, mira, punto primero. Ahora presumir tanto de España para quedaros con todo el voto de Ciudadanos, lo que está haciendo es que tu base de izquierdas diga, ¿y ahora en qué estamos? Porque es que hasta el más cegado de los votantes ve que, igual que se ven ciertos bandazos, algún bandazo, ¿verdad?, en Ciudadanos, en el Partido Socialista no puedes pasar de hacer piña con Rufián a decir que tú eres el partido que más defiende España y el único que lleva la E. Y creo que algo les han debido decir de, oye, relaja esta parte, porque lo que le puedes quitar a Ciudadanos se te puede ir por el otro lado. Y con lo de Errejón, yo creo que ha habido el mismo mensaje. Es decir, oye, dejad de inflarme a Errejón, porque puede que Errejón no haga nada, pero lo que haga te lo vaya a quitar a ti, porque lo de Pablo Iglesias, creen que Errejón es un traidor. Pablo, y encima lo de Clara Serra ha venido a darle la puntilla al chico.
Es interesante lo de Unidas Podemos, todos estos. Ni por recomendación del ayuntamiento te ponen una mujer al frente de nada. Ni por recomendación del ayuntamiento. Todas de segundas y todas en casa. En la de los líderes. Casa de los líderes tienen siempre a una. Y... las segundas para calentar sillón, porque luego va un señor siempre. ¿Cómo se llamaba el Black?
Ramón Espinar. Y no era Black.
Ahora el de aquí. Espi Black.
Que eso fue su padre.
Ahora el de ahora. Es alucinante lo de esta gente. Y esto yo creo que sí que sí que puede redundar en un aumento de la abstención en las filas de izquierdas. No hay manera de inflar a Errejón. ¿Quién es este tío? No hay manera de inflarlo. Aguanta dos telediarios. Es que lo ves. Es que además se supone que este es el que piensa. Que este es el elegante y es el fino. No, vale. No vale para nada. No vale para nada.
Iglesias es infinitamente mejor, ¿eh?
Es que es alucinante. Pero,
no mejor en cuanto
por cierto,
a intenciones.
Y luego tiene unos fichajes. No sé si en Barcelona ha puesto un tipo de la CUP. Tengo que mirarlo, pero creo que han puesto un tipo de la CUP.
Si no lo sabemos, no lo digamos.
Y luego, Tania Lastra. Hablando de la gente que le importa. Perdón, Tania Sánchez. No. Adriana Lastra, perdón.
Ah, sí,
Adriana Lastra.
He hecho un mix.
Adriana Lastra. Hablando de, no, esto solo les importa el poder, no como a ti. A ti te importaba la política, el servicio ciudadano, y lo que dijiste fue, papá, voy a dedicarme a estudiar, porque quiero ser legisladora para el bien común y tengo que estudiar.
En cualquier caso.
Mentirosos, lo último que hizo. Porque esta mujer es lo que no debería haber jamás ya en política. Es el prototipo de alguien, de personaje pues, que no debería estar en política.
Cada vez
no
abunda
sabe
más
de nada.
En todos los partidos.
Siempre,
¿eh?
Ese es el drama.
En todos los partidos.
No, peor. Cuando yo estaba en la universidad, cuando tú estabas en la universidad de Terrandau, yo empecé a observar un fenómeno que antes se decía que era privativo prácticamente de la izquierda peronista, del PSOE, que es tener a un colocado. ¿Tú de qué estás aquí? ¿Vas a estudiar derecho? Que voy a estudiar derecho. Yo estoy colocado. Y de aquí salgo a un ayuntamiento. Chavales de la Juventud Socialista que estaban para eso. Y de la Izquierda Unida, etcétera. El PP empezó a hacer eso. Yo conocí algún caso de gente que dejaba de estudiar derecho, que es el colmo.
Te voy a decir un
para
caso.
Para ser político. Dejar de estudiar derecho para ser legislador. Porque con 20 años tienes paguita.
Te voy a decir un caso contrario. Beatriz Fanjul.
Exacto.
Cuando la llamamos tiene que pedir permiso en el trabajo porque está currando.
Exacto.
Vive de su trabajo y eso no se lo
no
perdonan.
Solo vive de su trabajo.
No se lo perdonan en el PP Vasco.
No solo vive de su trabajo. Y me da la sensación de que si fuera por Bea Fanjul, se acababan las tonterías. Y las nuevas generaciones se dedicarían a ser nuevas generaciones, una organización juvenil donde gente voluntariamente hiciera algunas cosas para el partido sin sobrecoger de ninguna de las maneras y el que tenga que y que se buscaran
las nuevas generaciones siempre han sido las nuevas generaciones estructuradas como un cuerpo de combate, por decirlo de alguna manera, es una invención de los partidos totalitarios, primero del Partido Comunista y posteriormente del Partido Fascista, que quiere ser
en Italia. No quiere que haya gente juventud joven cobrando de un partido. No quiere que haya eso y no quiere que
desconfía.
Su partido sea una banda de tipos que se dedican y se han dedicado toda la vida a la cosa pública sin saber lo que es el sector privado.
Tenías razón con lo de Errejón, lo acaba de confirmar Nieves, ahora sí lo podemos decir.
Sí, porque lo confirma a su vez La Vanguardia, que ha hablado con el equipo de Más País y efectivamente el líder de Más País, Errejón, ha situado a Juan Antonio Geraldes del partido de Nuet, de los comunistas, es que, claro, son ramas las que ya me pierdo, y de tesis pro-independentistas para encabezar la lista de Más País en Barcelona.
No, es independentista, pero no es de las CUP. Así lo
pero es que concurrió junto a las CUP en las municipales de mayo.
Sí que había...
No, hay grupos, es que hay muchos grupos, pero ahora las CUP no, porque las CUP por primera vez se presentan a los generales.
Pero que ha pescado que ahí, digo, ¿no? Sí.
Ay, ¿dónde va a pescar?
Sí, sí. Que sí. Bueno, pero es que tú fíjate...
Bueno, en el PSC podría pescar sin demasiados problemas.
Fíjate lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora es que hay tres partidos. Había un partido socialista que se quería quedar con los votos de todos. De hecho, su campaña electoral cuesta, acuérdate los discursos de Sánchez en el Congreso de los Diputados, era quitarle votos a todos, excepto a Vox, a los que no mencionaba, era quitarle votos al independentismo en Cataluña por la parte de la izquierda, quitarle votos a Podemos, por supuesto, quitarle votos a Ciudadanos e incluso quitarle voto al Partido Popular. Y ahora lo que vemos son esos tres partidos en la izquierda que han empezado hoy las hostilidades y además, Carlos, han empezado muy fuerte porque lo de Clara Serra... ¿Le ha hecho un traje a Errejón Clara Serra?
Sí, Madrid el... sobre todo, ¿eh? No, pero... Clara Serra tampoco es tan...
No, aunque internamente sea... sí que le
escucha,
hace,
¿eh? Escucha.
Sí, internamente,
no,
digo,
no,
internamente.
No. Y externamente.
Sí.
Y externamente.
Tengo más dudas.
Mira, Carlos, que habrá gente que se informe escuchando este programa, habrá gente que se informe escuchando otros programas de radio y habrá gente que vea la televisión. Y hoy en las televisiones sí, tenías que ver cómo estaba Monedero recordando. Es que Clara Serra... que podrá ser de otra ideología, podrá tener sus movimientos y tal, pero que Clara Serra, entre la izquierda, es un referente del feminismo.
Sí,
y le ha dicho a la cara
tiene
a Errejón,
un libro que no está nada mal.
Eres un feminista de cartón. Eres un feminista solo de cara a la galería.
Así sí, a mí lo que me empieza a recordar los movimientos que está viendo en la izquierda es la etapa del Partido Popular de Mariano Rajoy inflando a Podemos. Hay que estos experimentos suelen salir muy mal. O sea, claro. ¿Quién ha estado inflando a Errejón? Pero si se dedicó sistemáticamente a decir, es que todos estos acuerdos que nos rechaza Pablo Iglesias con Íñigo Errejón los negociaríamos muy bien. Ese era el discurso oficial día tras día. Ellos fueron llamando. ¿De dónde sale un partido que de pronto te monta una estructura para presentarse en las generales? ¿De dónde sale?
Íñigo Errejón
pues estaba ahí metido en botín. Haciendo ahí un calimocho este hombre y de pronto dice, un partido para los generales, que esto no se monta así como así. Pero es decir, alguien le ha ayudado, alguien le ha impulsado porque estaban convencidos de que esto fraccionaba a Podemos. Yo tengo la sensación al final de que esa no punta, que ya no van a tener la que tuvieron el 28A de movilización, el PSOE, que puede no tenerla. Ese hartazgo de lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Puntos, 11 puntos por debajo.
Claro, o sea, Pedro Sánchez se jugó una carta que en julio estaba bien jugada, que era, me lo ha frenado todo Pablo Iglesias, pese a que yo le he ofrecido 3 ministerios y una vicepresidencia social. Pero llegó agosto y dijo, no, es que esa oferta ya ha caducado. Pero ¿y eso cómo se lo explicas a la población? ¿Cómo que ha caducado lo que el lunes le ofrecías, el martes ya no existe? Pero ¿cómo le puedes decir eso a la población? No ha tragado. Y por tanto están teniendo decalaje. Podemos, hombre, en el fondo en Podemos, cuidado, el tema de la casa, el tema de una vicepresidenta
sí,
para
pero
tu
eso,
mujer,
eso provoca desgasta. Abstención.
Exacto.
Eso es la que queda en casa y no vota, pero exacto. Va a ir al PSOE que no ha conseguido formar gobierno y que está diciendo y que se, o sea, el de Podemos...
Una cosa.
Que esté dudando entre votar a Podemos y quedarse en casa, si ve a Pedro Sánchez decir soy Ciudadanos,
una cosa
no le va a votar.
Muy interesante que has dicho ahí, Dieter, antes, como de pasada, es ojito con Vox. Porque además en un primer momento parecía que Pedro Sánchez estaba dirigiendo a Vox prácticamente, a los votantes de Vox. Y resulta
bueno,
que...
ha vuelto otra vez con lo de la extrema derecha, todo el día la extrema
claro,
derecha.
Ya,
extrema
bueno,
derecha.
Muy bien. Pero Vox es un partido que tiene muchísimo fuelle y que es coriáceo. Y que, ojo, porque frente a los Errejones, las Serras de la vida, los Iglesias, los Marqueses de Galapagar, etcétera, es que te encuentras con el famoso currito de Vox, que sigue estando ahí. Y entre la gente, las clases medias... Las clases medias autónomos que están oyendo al FMI diciendo nos caemos todos. Ahí, creo que ha dicho el FMI un 90% de los países se van a ir al guano. 90%. Vale.
La crisis es brutal.
Entonces, ¿qué sucede? Lo último que necesita un currante es que les den lecciones los niñatos. Los pijos progres y compañía. Y que el PSOE...
Parece Girauta.
Su... manera, es que Girauta de la casa, y que el PSOE, su manera de ponerse estupendo, o sea, sacar a Franco a pasear, etcétera, le puede salir muy mal.
Y luego hay una cuestión de estrategia, que se han invertido los papeles, es decir, el Pedro Sánchez Macarra de ahora no lo fue en el 28A. En el 28A iba de presidente institucional, yo soy la tranquilidad, yo soy la estabilidad.
Excepto en el debate excepto en el debate que ahí Pablo Iglesias consiguió
sí,
la
porque lo puso nervioso. Pero,
claro,
pero
y porque
claro,
Pablo Iglesias
claro.
Estaba en modo
Francisco.
En modo zen. Pero está claro que el guión era tú institucional. Ahora le vemos nervioso, le vemos macarra, y tiene una explicación. El PSOE, por igualación en el programa con Podemos, se ha identificado con Podemos. Podemos ha jugado a yo soy moderadito, yo hablo bajito, Pablo Iglesias. El PSOE, que ha hecho incorporar todas las reclamaciones, todo lo que reclama Podemos lo ha incorporado. De hecho, cuando fue a buscar una diferencia decía, es que con el 155 no nos van a respaldar. ¿Esa es la única? Usted que tiene pactados desde el Partido Socialista 47 municipios con Puigdemont y con Junqueras, usted me habla de 155, ¿usted que se cree que yo soy imbécil? ¿Usted que le acaba de regalar Navarra a los proetarras y a los separatistas? ¿Usted me habla a mí de que en el 155 va a sacar pecho? No cuela. Entonces se ha identificado de tal manera con Podemos que se disputa en el mismo hueco. ¿Y Errejón? ¿Lo mismo?
Claro, no, por eso te digo, es que eso no es bueno.
Se disputan la misma portería. ¿Y qué ha hecho en el otro lado Partido Popular y Vox? Se han repartido el espectro. El institucional de centro y de centro-derecha es Pablo, y el otro día, en el acto de Vista Alegre, el discurso de Santiago Abascal, que estuvo muy bien tirado, el 90-90% fueron leches supinas al Partido Socialista. Y además lo explico clarísimamente. ¿Quién es el enemigo de España? Nosotros somos los enemigos de los enemigos de España. Ha ocupado el hueco de Ariete y le dedicó muy poquito tiempo, un 5%, un 10%, a darle un par de tobas que ni siquiera lo eran a Pablo Casado. Le dijo, te has dejado barba como Mariano Rajoy, si tú quieres hacer un pacto institucional, nosotros vamos a ser los enemigos del PSOE. Es decir, fue caballero con el Partido Popular y se centró en el verdadero enemigo. Están repartiéndose un espectro.
Añádele a esa descripción un dato que hemos conocido hoy, Tomás. Digo, en el reparto del espectro político. Porque si Carlos decía, los tres partidos de izquierdas se han ido a pelear por un mismo espacio, y cuando el PSOE ha querido quedarse con Ciudadanos, ahora está tratando de recular porque por algo ha debido ver que no le salía bien. Debate a cinco. En La Sexta, ¿verdad?
Cinco mujeres.
Nieves.
Sí.
Cinco mujeres en La Sexta. Repitiendo el debate a cinco mujeres de las últimas elecciones, Mario. Y fíjate qué curioso. Repite por Unidas Podemos Irene Montero.
Sí.
Repite por el PSOE María Jesús Montero.
Sí.
Repite por Ciudadanos
Inés Arrimadas. Sí.
Casetana.
Vox,
banda no. Rocío Monasterio.
Sí. Curioso.
Y por el Partido Popular repite Cayetana Álvarez de Toledo.
No.
¿Y a quién mandan?
A Ana Pastor.
Bueno, entonces...
Es que es así, claro, es que es así. Pero, ahora vas y lo cascas.
Pero,
es que no es la barba de Rajoy. Es que no es la barba de Rajoy. No es la barba de Rajoy. Es que no es la barba de Rajoy.
Pero es que es dos días antes de las elecciones.
Antes de que se cierre la campaña.
Pero fijaos.
Mejor no así muy riesgo.
Pero fijaos, para el Partido Popular, en el cambio, uno puede decir, sale perdiendo.
Ana Pastor.
Sale perdiendo, pero no por nada, no por nada de Ana Pastor, sino porque Cayetana Álvarez de Toledo,
es mucho más
en el último debate, opacó a Inés Arrimadas. Y en el debate en Cataluña sucedió lo mismo, que entre las dos se compenetraron. Bien. Pero, ¿y si no convence Ana Pastor en ese debate? ¿Hay opciones? ¿Hay salida?
Ana Pastor no es mala debatiendo.
No.
No es mala debatiendo, ¿eh? No lo es, ya hablaremos.
Para el perfil que quiere el Partido Popular...
El perfil que quiere el Partido Popular es... Ahora es tranquilidad.
Para el perfil que quiere es una declaración de intenciones del PP.
Y luego una cosa...
Pero evidentemente es una declaración de intenciones de dónde está. Igual que hemos dicho de Pedro Sánchez, de cambiar ahora la palabra España por progresista,
y luego,
es una declaración de intenciones del Partido Popular. Si tú quieres ir a pelearle los votos más a la derecha, no pones a Ana Pastor. Carlos, independientemente de que creamos que unos es mejor o peor,
no
pones a Ana Pastor, pones a Cayetana.
Vamos a ver, si la estrategia es esa.
El PP
está lanzando mensajes en distintas direcciones.
Pero sobre todo hacia el centro.
En el mensaje institucional es hacia el centro. ¿Vale? Habéis mencionado el caso de Beatriz Fanjul en el País Vasco. Beatriz Fanjul, que ha estado siendo bombardeada sistemáticamente por los gerifaltes de allí, después de que los gerifaltes de allí, comandados por Alfonso Alonso, destrozaron al Partido Popular Vasco, acaba oyendo en las listas, ¿vale? Va ella. Por Álava, ¿quién va? Alguno de los que querían meter desde el sector oficialista va Marimar Blanco. No va ninguno de los oficialistas. ¿Quién va por Guipúzcoa? Alguno de los que querían meter los oficialistas de Alonso, no, va Arcauz. No va ninguno de los oficialistas. En resumidas cuentas, han cogido el Tipex y lo han tachado. Oye, y decimos, en las listas no va ninguna persona. Oye, Beatriz Fanjul viene del sector privado. José Manuel Maza, hijo de José Manuel Maza fiscal, va en las listas. No es ningún pringao.
es uno de los abogados del Real Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, están trabajando en distintos niveles. Pero lo que dice Tomás es cierto. ¿Cuál es el objetivo en estos momentos principal de campaña? Ocupar el centro y desplazar a Ciudadanos hacia el centro izquierda. ¿Por qué? Porque así Ciudadanos se dedica a comerle votos al Partido Socialista, que es lo que tiene
si
que hacer.
Si es que lo consigue, que esa es la clave para las próximas
elecciones.
Pero vamos
a ver, lo que estamos...
Pero la estrategia es mala. Yo creo que no es mala.
Que Ciudadanos lo consiga. Todo tiene sus riesgos.
Y le dejas hueco además a Vox,
por eso,
que va a pactar contigo para que recoja votos en la derecha.
Pero todo,
la estrategia no es mala.
Todo tiene sus
mucho
riesgos.
Mucho mejor que la del 28A.
Es que el 28A, la estrategia era nos destrozamos entre los tres a ver quién sobrevive y lidera la oposición. Pero todo tiene sus riesgos, porque igual que en el Partido Socialista, Pedro Sánchez asumía un riesgo en poniéndose la bandera de España... Igual que Pedro Sánchez asume riesgos ahora diciendo, no, yo soy el progresista, el Partido Popular es una jugada arriesgada, pero... si te sale mal. Porque cuando tú vas de moderado, el otro día vino a esta casa Pablo Casado. Y cómo empezó, la cosa empezó muy mal. Pero resulta que Pablo Casado le dio la vuelta y la cosa para Pablo Casado terminó muy bien. Corres el riesgo de que te termine mal. Ahora, yo ya no entro en que yo crea que Cayetano Álvarez de Toledo debatiendo es mucho mejor. No entro ni siquiera en eso. Entro
además,
en la descripción.
Además, probablemente...
Son 10 segundos sí. y salgo. Entro en la descripción de una estrategia. Si tú, Partido Popular, quieres pelear el voto de la derecha, mandas a Cayetano Álvarez de Toledo a que le dé sopas con ondas al resto de participantes. Si lo que quieres ir es, dice el Partido Popular, que es para presumir de la gestión económica en tiempos de crisis. No, mandas a alguien como Ana Pastor porque tienes una estrategia clara, que no es la de poner a Cayetana para pelear la derecha.
No va nadie de Vox a ese debate, ¿o qué?
Sí, Rocío Monasterio.
Rocío Monasterio. Sí. Vamos a ver, que no. Ana Pastor es el PP de Rajoy, el PP de Feijóo, para un debate.
Mario,
no me vale absolutamente.
Eso lo sabes tú,
no me sale,
pero eso no lo saben los lectores.
Para un,
no lo saben los votantes. Para un
debate, ni
no,
ha sido Rajoy el que la ha colocado ahí.
Tenéis tiempo los tres.
Para un debate no me vale absolutamente para nada. Identifico con una presidenta del Congreso mala.
Ya hablaremos.
Mala, con un rostro del PP de Rajoy. Del PP de Rajoy, y se produce después de la reunión de Pablo Casado con Rajoy y después de lo pesado que está siendo Feijóo, de lo pesadito que está siendo Feijóo con Pablo Casado, ojalá se hubiera puesto tan chulo en otras ocasiones, muchísimo más graves para el Partido Popular.
Mario, que no. Que
Cayetana
no,
Álvarez de Toledo
no.
Te puede ganar votos de la derecha, del centro y de donde quiera, porque es muy solvente
Mario,
en un debate.
Mario.
Y Cayetana, se nos ha olvidado.
Mario,
Cayetana empezó, de hecho, teniendo más problemas con Vox que con nadie, porque se las tenía tiesas incluso en esta casa
Mario,
con Santiago Abascal.
Yo valoro la labor de Cayetana, una barbaridad. Pero la estrategia...
Pero
Mario,
sí.
Parar los
Mario,
dos, porque si no es imposible. Yo valoro
un montón la labor de Cayetana y la he defendido públicamente y la voy a seguir defendiendo. Pero la estrategia de captación de voto no es para periodistas ni es para políticos. Es para los votantes. Y lo que tú has dicho de Ana Pastor, si hiciéramos una encuesta en estos momentos en la calle, te aseguro que sale lo contrario. Y Ana Pastor tiene más callo que ninguna de las personas que va a estar en ese debate. Y Ana Pastor no tiene mala cabeza. Y Ana Pastor sabe debatir. Y si no, hablaremos después del debate. O sea, por primera vez en el Partido Popular hay una estrategia medianamente seria, estructurada, de reparto de espectros, de captación de voto. Mandas al País Vasco a quien tienes que mandar. Mandas a Cataluña a quien tienes que mandar. O sea, no puede ser que el Partido Popular esté haciendo lo que ha hecho durante todo el tiempo de Mariano Rajoy, que era que la gente válida salía de las plazas donde se disputaba la unidad de España. Eso es una locura. ¿Qué está haciendo ahora? Lo contrario. Cayetana va por Cataluña. ¿Por qué? Porque hay que disputarse el mensaje de la unidad de España en Cataluña. Y partirse las narices, lo va a decir suave, en Cataluña. ¿Por qué manda Bea Fanjul al País Vasco? Porque hay que disputarse con dos narices el País Vasco y la defensa de la unidad del constitucionalismo en el País Vasco. No traértelos a la calle Serrano. Entonces, aquí tienes a la gente de aquí. Y esa estrategia es buena. Te gusten a ti más o te gusten menos, que lo entiendo, los perfiles. Pero esa estrategia la gente la entiende. Y son mensajes que la gente comprende. Y eso da voto.
No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero primero, Cayetana va a estar absolutamente centrada en Cataluña. Va a estar en Barcelona. Esos serios. Probablemente no sé los compromisos.
Le va a quitar el hueco a Lorena Roldán. Se va a comer Cataluña.
Por favor, que le toca tomar.
No, pero es que también hay debates en Cataluña. Es que
claro.
TV3 organiza debates allí. Y a mí no me parecería bien que venga aquí. Es que Ana Pastor es la número 2 de la lista de Madrid.
¿Os acordáis lo que hizo Alfonso Alonso durante toda su vida?
El número 1 a debatir en televisión española es, parece normal que la número 2 vaya a debatir en otra... O sea, eso es pura lógica. Segundo, Ana Pastor no es un movimiento que proteja de Rajoy, sino de Aznar. Y eso lo sé. No es... O sea, eso ya no es suposición. Es información. Es el Aznar el que ha dicho que abra, que se abra a... Bueno... que filtre, digamos, los traidores directos y que aproveche lo aprovechable, ¿eh? Sin, y está apadrinada por Aznar, no por Rajoy. O sea, no ha sido Rajoy el que se la...
El que se lo ha recomendado a Pablo Casado, sino...
El que se lo ha recomendado.
¿Quién va de ariete económico ahora? Elvira Rodríguez. Elvira Rodríguez era Rajoy. Por Dios, Elvira Rodríguez era Aznar.
Pura.
Pero claro,
excepto en ese paréntesis en el que
bueno, ya, pero todo, Ortega Lara. Pero todo el mundo, sí, todo el mundo tiene
esas
historias.
Has dicho paréntesis.
Hombre,
sí,
no, perdona.
El paréntesis era gordo porque
claro, pero
Ortega
también
Lara.
Hubo un paréntesis. En el que
la persona con las tijeras más largas que había en el PP para cortar gasto estúpido en toda la historia.
También hay un paréntesis en el que mi muy amiga Cayetana, la Verde de Toledo, entraba en el...
Se endemoniaba con Vox.
Sí, pero además con unas... Pero
bueno, fue unas cuando Vox empezó a acercar
diciendo unas tonterías, estaba en la vulgata progre, pero directa, y se portaba, vamos, parecía Manuel Valls.
Forma es que parte era una estrategia. Os pongáis
pues
como pongáis.
Por primera vez la hay.
Evidentemente.
Que pueda creer que esta es la estrategia mal o no mal, pero forma parte de una estrategia. Que es arriesgada, sí.
Menos de lo que creas.
Que, no...
es mucho más arriesgado jugar con Cayetana, aunque quiero decir, en el riesgo está la pasión, evidentemente.
No, lo arriesgado es que se te vaya de las manos, porque Pablo Casado viene a Es Radio, le entrevista a Federico, lo explica y él dice, si es que tengo que venir más a Es Radio. Dice, porque en las entrevistas, porque la entrevista en La Vanguardia no terminó, a lo mejor por querer coger el centro, claro, terminas desmovilizándote. Pero en este asunto, lo malo para el bloque del centro-izquierda es que contaban con que Vox desaparecía.
Ah, claro, claro.
Es que contaban
claro.
con que Vox había pinchado.
No, pero...
Y ahora resulta que ven las encuestas y dicen, oye, pero estos no tenían que desaparecer. Dice, ah, no, que le damos ya a algunas encuestas 30 diputados... porque empiezan a ver el tema de los restos que decíamos antes y el 5% de...
Mira, no, pueden superar a Ciudadanos.
Monedero está con Monedero está con unas ganas de que en España pase lo mismo que en la Comunidad de Madrid y poderle echar la culpa a Errejón de que en los restos se ha llevado el bloque del centro-derecha los 10 o 15 escaños que te puede dar la victoria a uno para quitársela a otros, que ni...
Bueno, es que no, hombre, pero se carga Errejón y también se carga Sánchez. O sea, que estupendo, porque Sánchez sería culpable de haber forzado la situación. Pero, de todas maneras, yo creo que el mes que viene es en el que se va a jugar todo. Porque, ¿tú te acuerdas de Macmillan, aquel premier británico, cuando se retiró de la política? Periodista jovencito le hizo una entrevista y él pues se entregó porque le caía bien el chico. Y dice, bueno, señor Macmillan, y entonces después de estar tanto usted en la política, en ese sitio, en esa jaula de fieras, ¿qué es lo peor? La oposición. Y el otro dijo, la oposición son the events, los acontecimientos. Lo peor de la política son los acontecimientos, querido amigo, los acontecimientos. Y a partir de la semana que viene, bueno, ya hay un acontecimiento mundial, que es una crisis de la gacha...
Galopante.
A partir de la semana que viene hay una sentencia.
El lunes.
Y eso es el lunes. Eso es un acontecimiento. A ver cómo lo gestionas. ¿Eh? Porque es que Rayas sabe cómo la gestionar. Fíjate que yo lo dije aquí, no me creísteis mucho.
No, perdona, dije, si yo tenía tu misma opinión.
Que Esquerra iba a adoptar perfil bajo, pero bajísimo, y ya lo está haciendo. He visto hoy en La Vanguardia como...
pero si tiene...
Que no, La Vanguardia no, era en Crónica Global, ¿no? Hay una...
Tienen estrategias totalmente enfrentadas,
claro,
Torra
claro.
y Puigdemont con Esquerra,
claro,
porque tienen intereses
claro.
en contra.
No, claro, no, es que hay una guerra, hay una guerra por la hegemonía del independentismo, es evidente.
Y por el pellejo de algunos, que el que está en la cárcel no es lo mismo que el que está fugado en Bélgica.
No, y el que está fugado ahora tiene...
Que el que está fugado en Bélgica le, claro, le conviene cuanto peor,
mira,
mejor.
Mira, con este punto, que es otro de los tobillos débiles que le puede flojear a Sánchez. O sea, él,
claro,
él cuenta
no, es que
con
eso
Esquerra.
Es muy importante.
Y Esquerra en estos momentos tiene a un Pepito Grillo allí, que se llama Quintorra, diciendo yo sí que soy revolucionario, yo sí que soy CDR.
Pero eso no es, Esquerra.
No, te hablo de Quintorra, de Puigdemont, y le está sacando los colores de tú no eres lo suficientemente revolucionario, tú no eres lo suficientemente separatista. Es decir, hay varias cosas en la estrategia de Pedro Sánchez que se le están fastidiando.
Bueno, Carlos, te voy a pedir a la vuelta de la publicidad que nos actualices cómo está lo de Marchena, intentando no quedarse solo con la Fiscalía en el Supremo por el tema de la rebelión. Pero antes, Nieves, un consejo para nuestros oyentes.
Pues para que todos escuchemos bien, nos vamos a pasar todos por un centro GAES porque la primera revisión es gratuita, no nos va a costar absolutamente nada. Además, para reservar esa cita, podemos llamar a un teléfono que también es gratuito, 937-40-47, 937-40-47. Y si ya empieza a tener problemas de audición un poquito más graves, bueno, pues ya saben que tienen audífonos casi invisibles y muy pequeñitos. Puede acercar al centro y los puede probar sin compromiso.
Carlos, en una palabra, porque no nos da tiempo para más, que nos tenemos que ir a las noticias.
No,
En tu opinión, ¿la sentencia del Supremo sobre el 1 de octubre pinta mal o pinta bien? ¿Mal o bien?
Pinta mal, pinta sedición.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Este programa es muy Audisprey, ¿eh, Nieves?
Sí.
Es que da gusto. Este hombre nos pone unos acompañamientos, ¿verdad, Cuesta? Pero
magnífico. Imagínate, la sonora es casi lo mejor.
Por no decir lo único. Pero imagínate perdértela. O sea, sí. Estar ahí y decir, pues la verdad es que hasta que no ha empezado a hablar Tomás yo no escuchaba nada, porque no escuchaba música. Hombre, por favor, Audisprey.
Audisprey, además tienen tecnología innovadora y además de tenerlo en todos los formatos para todas las edades, tenemos el Audisprey Ultra, rapidez de acción y desintegra esos molestos tapones, además con mucha suavidad. Destruye el tapón y disuelve, bueno, pues todas las impurezas que tengamos en el oído. Audisprey Ultra, además ya saben todos nuestros oyentes que es un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias.
Te voy a pedir que nos des toda la información de lo que sabes ahora mismo. No sé si está ya todo el pescado vendido o todavía hay tiempo para que se cambie algo en esa sentencia del Supremo, porque tenía entendido que lunes y martes terminaban de deliberar y ya lo dejaban todo preparado para que conozcamos la sentencia el lunes. Pero antes de hablar de esa importante sentencia en el Supremo, yo es recordar la palabra golpista sin pensar en Securitas Direct.
Ya, Securitas Direct. ¿Sabéis por qué la mayoría de personas deciden instalar la alarma de Securitas Direct entre todas las alarmas que hay en el mercado? Bueno, pues porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para la alarma, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas del día y están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Ya lo sabes, protege lo que más importa con Securitas Direct y puedes llamar gratis al 900-130-900, 900-130-900 o calcular online en securitasdirect.es.
Cuesta, ¿qué sabes de lo que está haciendo el magistrado Manuel Marchena en el Supremo? ¿Qué sabes de lo que puede pasar en esa sentencia?
Pues lo último, que es de hace nada, o sea, realmente será de hace 24 o 30 horas, es que el punto estaba entre que él quería que además de la sedición hubiese una condena adicional que se sumaría de 10 años, máximo, habría que ver dónde se quedaba, por conspiración para la rebelión. De esa manera, Marchena, que está haciendo una labor absolutamente impagable ahí dentro, conseguiría que a los 15 años por sedición se le sumase al menos 5 años, 6 años, con lo cual te vas a penas o a condenas superiores a los 20 años. Pero además aparecería en la famosa historia la palabra rebelión, con lo cual no desautorizas a la fiscalía, queda claro que estaban buscando una utilización de la violencia, ergo tienen una peligrosidad muchísimo mayor que si te vas exclusivamente a sedición. ¿Quién es la que está en estos momentos encabezando, la magistrada que está encabezando el bloque de rebajémoslo a sedición? Ana Ferrer.
Ana Ferrer, de jueces, juezas y todo esto, para la democracia, es la que está en estos momentos intentándolo rebajar claramente para llevarlo al bloque de sedición. ¿Cuál es el problema o qué es lo que está ocurriendo ahí dentro? Que Ana Ferrer ha aireado una posibilidad de voto particular. El Tribunal Supremo tiembla con un voto particular, sobre todo en un asunto tan potente como este. Es decir, en la defensa de la Constitución, en la defensa de la unidad de España, no puede estar fraccionado el Tribunal Supremo. Sería un desastre. O sea, tendrías que asumir la politización del Tribunal Supremo. Eso sería horroroso, a efectos institucionales. Y es verdad que los magistrados del Supremo tienen un concepto institucional y defensa del Estado muy potente. ¿Qué es lo que está haciendo Marchena? Intentar, vale, si no llegamos a rebelión, los 15 de sedición, te sumo 5, 6, 7, los que pueda, por conspiración para la rebelión, ergo nos vamos apenas por encima de los 20 años, aparece la palabra rebelión, hemos salvado los muebles. Y en estos momentos la negociación es, por favor, no interpongáis esos votos particulares y no demos la sensación de división.
Pero las unanimidades. Las unanimidades son siempre sospechosas, ¿eh?
Ya, bueno, no ya, pero sabéis que sí, funciona así el Tribunal Supremo, anda con mucho cuidado siempre con los votos
no
particulares.
No tampoco un chantaje.
Hombre, y también puedes poner tú un voto particular, es decir, nos preocupa a todos o les preocupa solo a los magistrados conservadores la unanimidad. Le sí, preocupará yo... también a los otros. Dices, ya, pero es que la Fiscalía recibió presiones. Sí. Es que hay un tipo que se llama Mundo Val que ha perdido el puesto de trabajo porque le purgaron por mantener eso. Es que
actuó de una manera bochornosa.
Es que hay policías y guardias civiles que estuvieron allí. Y es el momento en el que también llegado el punto, si tú sabes que esta sentencia es tan importante.
Exacto.
Es tan importante. Que hay que jugárselo con todo y decir, oye, que vamos a votos particulares, voy a hacer yo el mío.
Claro.
Solo sedición, pues hago yo el mío.
Pero dejando una puntada más, vamos a ver, Marchena, que tiene un concepto de defensa del Estado, defensa de España, defensa de la Constitución muy potente, él sabe que cualquier voto particular es un arma arrojadiza dentro del Tribunal de Estrasburgo. O sea, lo que no quiere...
Eso es lo que les...
Claro, lo que no quiere es que vuelva de Estrasburgo con una debilidad. Porque como dejes abierta esa debilidad, los abogados de los golpes pistas te lo van a utilizar en Estrasburgo.
Sí, pero Carlos, perdóname un segundo, te cedo la palabra a Mario, pero si la sentencia es por sedición
y hay un
voto
claro.
particular en el que dice
es,
yo habría puesto rebelión,
dices, eso es.
Te ya, vas a Estrasburgo...
Razón de más para que la apuesta sea, vas a hacer un voto en particular para rebajar, voy a hacer yo uno para aumentar.
Ya, pero es con eso no salvas que aparezca la palabra rebelión. O sea, Marchena lo que quiere es que vaya con rebelión y sin fisuras en Estrasburgo. Ese es el objetivo suyo. A ver, la labor que está haciendo Marchena, de verdad, no va a haber bustos para pagárselos en la castellana, hablando en plata. Entonces, están en una pelea que la comenzó Maza, que la continuó Llarena y que la está realizando en estos momentos Marchena. Y es una pelea muy dura. Yo espero que alguna vez a esas tres personas se les agradezca lo que han hecho, porque no está pagado con el sueldo que tienen. Entonces, se están enfrentando un montón de cuestiones. Por el camino habéis mencionado lo que ocurre con determinadas cuestiones. La interventora general, puesta por el Ministerio de Hacienda en Cataluña, estuvo, no sé qué palabra utilizar para que no sea yo el que desfile penalmente, pero digamos que no ayudó demasiado a esclarecer qué pasaba con la prevaricación del dinero, etcétera, etcétera, con la utilización de los fondos públicos. Entonces, aquí ha ocurrido de todo, y han tenido que ir sorteando determinadas cuestiones. Los Mossos no ayudaron en nada, toda la investigación tuvo que recaer sobre los hombros de la Guardia Civil no conseguía que le pasasen determinada información desde la propia intervención, se les han estado negando datos desde el CSICAT famoso, el CNI catalán. Es decir, esto ha sido un camino de obstáculos absoluto. Y Marchena sabe que tiene que construir una sentencia firme y blindada para que no se la tumben en Estrasburgo, porque si no el bochorno para España sería sideral. Y eso es en lo que está trabajando en estos momentos. Veremos lo que sale. Yo tengo la sensación de que si se ve en la tesitura de tener que elegir una sedición en una sentencia limpia, lo va a preferir a un conspiración para la rebelión más sedición en una sentencia polémica y que te la pueda tumbar Estrasburgo. Yo creo, pero esto ya sí que es opinión personal.
Y Pablo Planas escribía hoy que le daba muy mala espina que no se esté previendo el traslado de los golpistas presos a Madrid. Y esa es otra cuestión fundamental. ¿Dónde cumplen condena? Y, de nuevo, hay que hacer una gran revisión al respecto de
no los van a sacar de allí.
Pero por otro lado,
van a dejar la cárcel para ellos.
Es una insensatez tal. Es decir, hay competencias.
Poner un spa.
Es intolerable, de hecho. Transferencias de competencias en materias tan sensibles como esta. Aquí no puedes decir cómo íbamos a saber ¿Cómo que cómo ibais a saber?
Lo sabíais.
Sabíais perfectamente desde el minuto uno.
Muy claro.
No se puede. No puede estar en manos de gente abiertamente desleal una institución tan importante como la política penitenciaria, una institución, un asunto tan importante, no,
y
como
una institución,
ese.
Instituciones sí. penitenciarias, sí. Exacto. Es que se llama así.
Exacto.
¿No? Y es que además
no pueden cumplir sentencia en Cataluña, así de claro. No pueden cumplir sentencia en Cataluña.
Eso.
Es más,
pierde toda esperanza.
La cuestión del, alejamiento de los presos,
sí, pero
en situaciones especialmente sensibles, y esta es clarísima, tendría que ser un principio fundamental en a la hora de abordar temas como este.
No puedes retorcer la ley para reconocer.
No quiero retorcerla.
Sí, es retorcerla, porque en este caso el preso tiene sus derechos. No puede retorcer la ley para reconocer que hay una parte del Estado donde no se cumple la ley. Y es que es así. Es que el preso Junqueras, si es condenado, puede cumplir la pena.
Yo no retuerzo los derechos. Yo puedo decir perfectamente, esta gente es un peligro público.
No estás diciendo que es un peligro público. Lo que estás diciendo es que los que están en el gobierno de Cataluña son un peligro público y le van a dar un trato privilegiado cuando no sacarle antes de tiempo.
Ya se los están dando.
Que se lo están dando. Que eso es lo triste. O sea, si es que no podemos decir, oye, no, mira, es que estos son una banda criminal que en la cárcel va a hacer tal. No estás diciendo eso. Estás diciendo algo que es mucho peor. Es que el hijo de Puyol de parranda.
Eso es.
Es que estos señores en la cárcel de Lledoners, funcionarios a los que se les abandona, como hablábamos antes de tanto funcionario al que se le está abandonando, funcionarios constitucionalistas a los que se les abandona, están diciendo, pero oiga, que esto no es Colombia ni es Pablo Escobar, pero ¿qué es esta cárcel? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué privilegios son estos?
Todos, pero tienen todos. Pero si vaciaron una parte de la cárcel y ahora le vaciarán otra para poner un spa o algo. Para los tiempos,
el tiempo que
les quede.
Por el camino, cuidado, porque además hay
el gobierno sí que tiene responsabilidad.
Exacto.
Decir, vale, la Generalitat puede gestionar las cárceles a su estilo, pero no puede hacer lo que le dé la gana. No se puede saltar la ley.
Sí, pero hay
una... No, perdona, quiero decir... Es que el resto de la comunidad penitenciaria...
Pues, no, que está claro, pero que digo que ahí hay una segunda maniobra.
Que se pongan en huelga los reclusos.
Ahí hay...
es que yo quiero tener los mismos derechos que tienen estos señores.
Ahí hay una,
¿por qué no?
Hay una segunda maniobra. Que está...
Tejero no cumplió la pena en Madrid, la cumplió en Cataluña, por cierto.
O sea, acabarán siendo enviados a Cataluña y hay una maniobra en ciernes por parte del Partido Socialista
que está negociando a través
de Miquel Iceta, que consiste en recuperar la parte de fraccionamiento del Poder Judicial que se pueda, llevándola al máximo, que aparece una fórmula muy parecida en el Estatuto Vasco, que está negociando el PNV con el Partido Socialista, creando una especie de consejo extraño que no llegue a hacer lo que tumbó el Tribunal Constitucional en la tramitación del Estatut, pero que les permita tener influencia sobre los jueces de vigilancia penitenciaria. Eso es lo que están negociando ahora. De forma que en el momento en el que estén en una cárcel de allí, la aplicación de los beneficios penitenciarios se dictamine desde allí. O sea, esto es una marranada hablando en plata, y lo que se está buscando es, evidentemente, en una primera fase, rebajar las penas. En una segunda fase, además, si no tiene el componente violento, es un
proceso
distinto. En 3-4 años lo sacas en régimen abierto. Y previamente, bueno, pues empiezas con otro tipo de movimientos. Oye, que si puedes ir a no sé dónde, que si puedes salir un fin de semana, que si no sé qué.
Y eso es lo que está esperando Oriol Junqueras.
Exacto. Pues no Puigdemont. No Puigdemont.
Que yo te digo una cosa. Si al final les cae solo sedición, los que van a montar más bulla en la calle en Cataluña serán los CDR familiares de Torra, Puigdemont y compañía.
Puigdemont Torra no es nadie. Partamos de ahí. Torra es una marioneta, un pelele que se maneja desde Bruselas y que es verdad que después puede cargar con determinadas responsabilidades legales porque está ahí puesto, pero vamos. O sea, si no tiene ni del despacho del presidente de la Generalitat, porque Puigdemont no le dejó entrar, lo colocó en un cubículo. Que está ahí, o sea, es que no puede así, estar más humillado. No es nadie. Lo que sí que hay es una pelea brutal entre Junts per Catalunya, estos arribistas que no se sabe muy bien cómo acabó, cómo cae. Los restos de Convergencia y Esquerra, que es el partido histórico. Y quiere volver a ser el partido predominante absolutamente. Y ahí la incógnita es cómo van a funcionar las organizaciones de masas. Exacto. Esas ahí, Puigdemont sí que puede tener cierta influencia.
Hay dos noticias que han salido últimamente que son muy llamativas. Una de ellas la publicábamos el otro día en OK Diario. Vamos a ver, ha mantenido una conversación el PSC con gente de Esquerra para pedirles bajad el pistón, no suméis a la gente que está defendiendo al CDR con explosivos. ¿Por qué? Para que el malo sea el de los explosivos, el de los CDR violentos, el que utiliza la violencia, sea PDeCAT. ¿Quién es PDeCAT? ¿Por qué es Quintorra? Claro, es Puigdemont. Claro. ¿Vale? ¿Quién es, por lo tanto, el malo del golpe? En contra de lo que decía el auto de procesamiento, en contra de lo que dijo la Fiscalía, en contra de lo que se está manteniendo en el Tribunal Supremo, se lo cambian todo por arte de Birli Birloque y automáticamente ¿quién es el líder del golpe? Era Puigdemont. No es verdad. Era Oriol Junqueras. Hombre, era Esquerra. Claro. Pero están en una estrategia de blanqueamiento. ¿Qué es lo que ha pedido desde prisión Oriol Junqueras? Que se sea crítico con el CDR violento.
Hoy mismo.
¿Por qué? Porque está en la estrategia de cambiar los papeles, de alterar la realidad, y de que el bueno, ¿quién es? Esquerra. ¿Quién la apoya? El PSC. Operación Roures, ya tenemos gobierno allí. Tú nos apoyas. ¿Quién es el malo? Y cuidado con la historia, ¿cómo termina? Si el malo es Puigdemont y los otros son unos pobrecicos arrepentidos, oye, el indulto a lo mejor no está de sobra. Y lo podemos aplicar. Porque fijaos que es que han sido unos arrepentidos. Es que Junqueras se dedicaba a rezar en prisión. Pobrecillo que ha estado aquí aguantando la prisión.
Todo eso se está negociando.
Están en
un juego
de magos de que nos mueven una manita mientras la estrategia la hacen con la otra manita que no vemos, de muchísimo cuidado.
Se está negociando.
¿Quién la comanda? El Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez. Y como alguacil suyo, lo está llevando a cabo Miquel Iceta.
Y por eso también explica que Sánchez haya procurado rebajar el tono con el 155, porque le han dado un toque desde allí, diciendo, hombre, tú tampoco nos lo pongas muy difícil.
Sí, pero fíjate que
nosotros
no,
bajamos...
Que no lo ha hecho mal, porque lo ha soltado al inicio de campaña, ya, que cuando llegas a las urnas ya no ni te acuerdas...
Tono, pero déjalo, porque es decir, el problema podría ser con la aplicación de un 155, sería, bueno, la Ley de Seguridad Nacional, pero sería un problema menor, tampoco pasa nada. O sea, en Cataluña no va a haber ninguna revolución. Eso ya te lo... Vamos.
Sí, entonces, pero fíjate,
son revolucionarios de boutique.
Como son, claro. Como es una partida de mus en la que las parejas no van juntas, o sea, es una partida de mus en la que las que supone que es una pareja, Puigdemont Junqueras, no va junta. Entonces, puede que Junqueras diga, oye, vamos a ir al trantrán, no poquito a poquito, tampoco soltemos aquí muchos órdagos. Pero cuando le llegue el turno a Puigdemont puede decir, oye, que es que pero a mí no me conviene y el lunes, cuando haya sentencia, aquí volvemos a montar la marimorena, que yo estoy en Bruselas y ya no me pasa nada. Y ahí Sánchez, aunque no quiera, puede tener un problema.
Sí, pero es verdad que puede tener un problema. Pero Puigdemont tiene cada vez menos resortes para actuar sobre... Hay una parte en la que sí. Es decir, él puede actuar en Gerona, como visteis el otro día lo que ocurrió con la Guardia Civil. No, esta vez no estuvieron en Vía Layetana delante de la jefatura de policía, ni en Gracia contra el cuartel de la Guardia Civil. Fue en Gerona, insisto, Gerona es un territorio liberado, donde ya no hay problemas, bueno, liberado, quiere decir, liberado para ellos, donde no hay problemas porque no hay oposición. Hacen lo que les da la gana, no existe la ley. La ley española, bueno, ninguna, no existe la ley, el Estado ha desertado y hacen lo que quieren. Y ese es el territorio de Puigdemont. Pero como aquí toda la partida importante se juega en Barcelona, va a ser, eso ya es más complicado, insisto. Y las organizaciones de masas, como decía Carlos, es decir, lo que haga Òmnium, lo que haga la Asamblea Nacional de Cataluña y la Asociación de Municipios para la Independencia, que es así que la controla directamente Puigdemont, donde está, por cierto, el PSOE de Iceta, en la mayoría de los
exacto.
casos.
Sí, sí.
Eso sí que te pueden movilizar. Pero si es, como tú dices,
Es de
tibia.
Es de una incertidumbre lo que puede provocar la sentencia y las posteriores reacciones en el voto de la gente.
Ah, eso sí,
en
eso
la campaña electoral.
Claro, claro.
Te puede elevar a unos, bajar a otros. Puede dejar descolocado a algunos porque resulta que si es una sentencia política de ni contento a uno ni contento a otros, me quedo en el medio para que luego apañemos y tal, habrá quien se quede descolocado y diga, yo no puedo meterme con la sentencia. Pero entonces habrá quien diga, pues oye, yo voy a defender. Puede ser tremendo. Por cierto, tenemos
Y son muchos diputados, los que se juegan en esa comunidad.
No, pero eso es toda España.
Ya, bueno,
no,
eso toda España,
eso es toda España. O sea, la sentencia del 1 de octubre afecta a toda España.
Pero como el PSOE tuviera un problema en Barcelona, o sea, el PSOE para mandar necesita los votos de
Cataluña.
De todas formas, que nadie pierda tampoco de vista una cuestión, después de lo que le hizo al abogado del Estado Edmundo Val este gobierno, si sale sedición en vez de rebelión, que se prepare Sánchez, porque allí no. Allí yo tengo la sensación de que les da lo mismo rebelión que sedición, van a montar la parda, van a decir que es la invasión española, etcétera, etcétera. Pero fuera de allí, que es donde de verdad se disputa el granero de votos el Partido Socialista, como salga sedición, que tiene bastantes posibilidades de salir en vez de rebelión, todo el mundo le va a culpar a las maniobras de Pedro Sánchez. Y eso sí puede tener repercusión
electoral. Carlos, si hay algún partido que se lo echa en cara.
Ya tienes uno, clarísimamente.
Sí, pero con Vox no vale solo. O sea, porque a Vox va a llegar a quien vaya a llegar.
¿Y tú crees que el PP no se va a sumar a eso?
Si el PP y Ciudadanos se lo echan en cara, porque Ciudadanos ahí tendría su baza. O sea, Ciudadanos ahí tendría su baza, porque sale Edmundo, dices, perdón, Albert Rivera se va a casa una semana. En la campaña la va a hacer Edmundo Val, el abogado que purgó Pedro Sánchez para quitar rebelión de la y que la y abogacía además, general del Estado ha sido la abogacía general de los procesados. Pero veremos a ver si lo hacen.
Y con Ciudadanos además sucede una cosa que es interesante, que es, claro, como todo pasa tan deprisa, no reparamos en ciertas cuestiones. Cuando Rivera consolida el partido y se viene a Madrid, muchos lo consideramos, qué pena, va a dejar eso desarmado. Y de repente aparece una tal Inés Arrimadas que resulta que es una crack en Cataluña y que les ha hecho papelones, las ha hecho pasar negras en el Parlamento. Y resulta que se va también Inés Arrimadas y decimos, madre mía, ahora sí que sí. Y resulta que no, que Carlos Carrizosa es otro que les hace pasar mal a los...
Pero no ponen a Carlos Carrizosa, ponen a...
Es que Lorena han puesto a Lorena Roldán, ¿eh?
Ya, pero quiero decir, sigue habiendo gente de primer nivel allí, yo creo, combativos.
Sí, pero han perdido.
Pues me fío casi más de Alejandro Fernández, te lo digo así de claro.
No tengo ningún problema, no tengo ni... Ahí,
que
no,
de Lorena... Vamos, quítale el casi, me fío mucho más de Alejandro Fernández.
Media división.
Que totalmente.
Pero vamos, uno de los grandes valores del...
Pero fíjate...
Fíjate que no ha habido en Cataluña... Sí, desde no Vidal Quadras no ha habido nadie con esa talla. A mí me gusta más Alejandro Fernández que Vidal Cuadras. Sí,
pero ¿quién le conoce?
El de ahora. Sí, a mí también.
Sí,
a mí,
pero Alejandro, ¿quién le conoce?
Ya, pero escucha.
Sí, bueno, ya lo conocerás. ¿Quién conocía al Medi?
No le da foco.
Claro.
Y el PP no le da foco.
¿Quién conocía al Medi?
Hasta aquí hubo un debate. Almeida Villacís y pasó lo que pasó. Bueno, un segundo, porque tenemos novedades sobre cómo se va a gestionar el tema de los debates. Que no va a haber solo uno, que a lo mejor a uno va Pedro Sánchez, pero aquí están saliendo debates de debajo de las piedras. Nieves.
Sí, Radio Televisión Española acaba de anunciar que el 1 de noviembre, justo el día que empieza la campaña electoral... Viernes 1 de noviembre, hay un debate a 7 de portavoces parlamentarios. Digo portavoces parlamentarios y no digo de los portavoces parlamentarios de los partidos con representación en el Congreso, porque los partidos... A estas alturas todavía no han decidido a qué portavoz van a enviar, pero ya va a haber un debate a 7 de todos los partidos, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox,
sí,
Esquerra y PNV.
¿Y está bien?
Ese es el debate a 7.
Viernes 1 de noviembre, veremos a ver quién va a ese debate.
Al día siguiente... Sábado,
¿sí?
2 de noviembre, La Sexta está organizando, lo que pasa que todavía no hay detalles de quién, un debate a 8.
A 8.
No tengo más referencias.
Oye, el debate a 7 de Televisión Española, ¿qué 7 van?
los portavoces.
No, sí, pero ¿de qué siete partidos?
El PNV.
Claro, no, van no, no, los sí. cinco más Esquerra y PNV.
Ah, que no llevan a Errejón, vale.
No. Los siete sí. grupos con representación parlamentaria.
Claro, porque el PDeCAT no tiene representación parlamentaria. O que tengan grupo sí. propio, estamos hablando. No. Grupo propio, vale, perfecto.
La Sexta, 2 de noviembre, La Sexta noche, sábado, debate a 8.
A que llevan a Errejón, vamos, La Sexta lleva a Errejón,
posiblemente.
Seguro.
Posiblemente. Bueno. Luego tenemos ya prefijado el 4 de noviembre esa cita de debate a 5 con los grandes líderes de los grandes partidos.
Importante, no lo han movido y será el debate un día antes de lo de los datos del paro.
Si hay fútbol, la cosa cambia.
Es pues el sí, lunes, hay, lunes sí. 4 de noviembre.
Lunes 4.
Y luego también se ha anunciado hoy el debate a 5, solo mujeres, de La Sexta, 8 de noviembre. El día antes de que se cierre la
campaña. El último día hábil.
El último día, el último día, viernes.
El
último día hábil.
El día anterior a la jornada.
Y es viernes, el único en el que se va a poder debatir del dato de paro y de afiliación, que va a ser un desastre, que salga el 5 de noviembre. Es decir, de cuatro solamente va a haber uno en el cual se pueda debatir sobre la situación económica.
Solo mujeres, ¿eh? Y que
y
aceptemos.
En La Sexta. Sí.
Pues mira, tiene, pues mira, yo ahí, tiene dos opciones.
Pues soy Vox y digo, no voy. ¿Por qué? Por eso, porque vengo denunciando esto. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos un debate de solo mujeres?
No. La ausencia ya del 28 sé, digo, les hizo daño.
Sí, pero es que al final acabas entrando en este tipo de juegos. ¿Por qué solo mujeres? ¿Por qué?
Ya, pero en ese debate, si lo organizas bien, yendo con el tema económico sumado a todo lo demás, ahora la cuestión es que quieran hacerlo.
Pero la incoherencia está
clara. Ahora voy y digo, soy Televisión Española, un debate solo hombres. Te lo prohíben.
No, que sí.
Te lo prohíben. No, que lo digas. Venga, di que vas a hacer un debate solo hombres. Te lo prohíben y te denuncian. ¿Por qué reís? Que te denuncian.
Claro, que es verdad.
Que seguro que te denuncian si pones un debate solo hombres.
Pues porque eres muy salado, Mario.
Eso sí, eso
¿qué le
tengo.
Vamos a hacer? Fíjate, de lo que no te vas a reír es de la historia que te va a contar Borja Medina. Porque además a ti, esto de lo del impuesto de sucesiones, no sé, en esta casa le tiene mucha manía. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a conocer con más detalle uno de esos casos en los que heredar de tu familia te arruina la vida. Y no es una manera de hablar.
No,
es que te arruina la vida. La historia de Paloma Alonso. Hay ranking para todo, ¿no? Está el hombre más rico, el hombre más rápido, la mujer más endeudada de España por el impuesto de sucesiones. Bueno, pues ahí, number one, Paloma Alonso, que ha vuelto a sufrir un nuevo revés. Borja, cuéntanos.
Sí, hace unos días esta palentina de 38 años, que además está desempleada, solicitó una beca comedor para su hijo de 3 años, pero la Junta de Castilla y León se lo ha denegado. La razón, pues que Paloma Alonso tiene una deuda de casi 2 millones de euros entre sanciones y recargos. El gobierno regional considera que hasta que no se liquide esa deuda que mantiene con la agencia tributaria, su hijo no podrá optar a que se liquide esa, optar a esa beca comedor. Un inconveniente más que sumar a las desgracias de la familia. Desgracias que, como ha contado en nuestros micrófonos, comienzan en 2004 con la muerte de su padre, cuando Paloma tiene tan solo 23 años.
Mi padre fallece en diciembre del 2004 por una negligencia médica y entonces los gestores de la familia me hacen la liquidación porque casi todo lo que heredaba era de mi padre en proindivisos con sus hermanos, ¿no? Y nos comentaron que había que pagar 42.000 euros de impuestos de sucesiones. Era bastante dinero, pero bueno, algo que se puede hacer frente.
3 años después, en 2007, todo da un giro.
Recibimos una carta certificada de Hacienda que no están de acuerdo con la liquidación y que me piden 600.000 euros. Es una auténtica barbaridad. Acabo de 2 o 3 meses, por no pagarlo me ponen una sanción de 300.000 euros. Realmente el fuerte de la herencia era un terreno donde un mes antes de fallecer mi padre habían firmado la licencia de obras, el préstamo hipotecario y el proyecto, ¿no? Pues iba a ser una promoción de pisos. Pero claro, una promoción de pisos, y más cuando no eres constructor, tiene un ciclo de vida y ya está. Pero eso iba a ser el gran ingreso de mi padre. Mi padre, 400.000 euros, no lo hubiese sacado casi ni en toda su vida trabajando, porque era un mileurista. Pero claro, la administración se obcecó en que habíamos metido ese terreno para bonificarnos. Pero es que tú no firmas un proyecto en un mes antes de morirse una persona, y más por una negligencia médica, que fue en 4 días.
Bueno, Paloma va contra la administración, pero la justicia no le da la razón y las multas siguen llegando, por lo que las deudas aumentan y aumentan con los años. Y llegamos hasta aquí, hasta 2019. Hace unos días Paloma solicita esa beca comedor para su hijo de 3 años y se la deniegan.
Cuando Cheira ve que las cosas en el cole, en la cafetería, me dijeron que recibiría la respuesta de la Consejería de Educación de Castilla y León a través del móvil, una notificación de ellos directamente. Pero claro, mi sorpresa fue como cada día cuando llega el niño del cole, pues saco las cosas de la mochila y veo una carta. Digo, bueno, pues una carta, un folio, ya ni una carta, porque no venía ni en sobre directamente. Y yo dije, bueno, pues era alguna cosa de estas de clase, de alguna información o demás. Cuando lo veo, que realmente te dicen eso, que no accedo a la beca por deudas tributarias y que tengo 10 días para acreditar que estoy al día en el pago. ¿Cómo voy a acreditar yo que estoy al día en el pago? ¿De dónde saco yo 1.907.000 euros? Ni robando 5 bancos saco ese dinero.
La denegación de la beca comedor ha sido la gota que ha colmado el vaso para Paloma, quien ya no confía en los políticos.
Ya en el momento que han tocado al niño, y es que me he indignado. Aparte, estoy embarazada de 7 meses... y posiblemente la ayuda que den de nacimiento tampoco me la dé, porque visto lo visto, si tienes alguna deuda con la administración, ya estás penalizado. No tengo derecho a nada, es decir, tírate al río y muérete. Eso es lo que me están diciendo, porque yo no he visto que ningún político se moleste, les he escrito cartas personales y las he dado en mano, tanto a Pedro Sánchez como a Abascal como a Casado, que vinieron aquí a Palencia, les he dado la carta en mano, contando toda mi situación. Es decir, que no es que puedan decir que no están enterados. Aparte, mi historia lleva tiempo ya que está saliendo en los medios.
Nos contaba Paloma también, Dieter, todos los sinsabores por los que ha pasado y continúa pasando desde aquel lejano 2004.
Yo no he cometido ningún delito, al revés. Con 23 años he perdido a un padre. Y encima, ni por una enfermedad ni nada, sino una negligencia médica. Ya es bastante trago y siendo hija sola, superar eso. Y luego encima te viene esto, y es que hasta un delincuente tiene derecho a rehacer su vida, pues esas cosas. Yo no tengo derecho a nada. Por eso ya digo, pues que me lleven a la cárcel 1 año o 2 y me dejen vivir. Porque todos estos años es una tortura psicológica brutal. Yo cada vez que veía al cartero, es que temblaba. Y las noches, los días que he estado, llora que te llora. Ahora no puedo estar llorando todo el día porque son 15 años, pero por dentro pues tienes una ansiedad, no descanso, no tengo calidad de sueño.
Bueno, y hay que decir también, Dieter, que Paloma, además de contar con el apoyo de su marido y de su hijo, también cuenta ahora con el de la plataforma Stop Sucesiones, que es la que le ayuda desde hace un año.
Se lo cuentas a alguien y si no tienes el testimonio de esta mujer, no se lo cree, ¿eh? O sea, que una chica de 23 años... se le muere el padre de forma repentina por una negligencia médica. Le llega la hacienda de turno y le dice que habían apañado el poner el terreno para heredar, sabiendo que el padre iba a morir. ¿Y cómo lo iba a saber si ha sido una negligencia médica? Y además de eso, le llegan y le dicen que la liquidación que ya estaba hecha, o sea,
no
están de acuerdo. Y de golpe y porrazo te sueltan 600.000 euros en base a un cálculo.
¿Y cómo hicieron esa liquidación de 40.000 a 600.000? Es que no lo sé.
Y luego lo que dice ella, dice que me lleven a la cárcel 2 años. Que me lleven a la cárcel 2 años como otros que han trincao. Dice, me lleven a la cárcel y ya podré seguir yo con mi vida.
Lo peor.
Pero qué duro.
Lo peor, vamos a ver, claro, las normas son generales, incluso estas que no gustan, etcétera, y las normas son generales. Pero evidentemente, como si tienes esa legión de funcionarios, tendría que haber mecanismos para decir, a ver, señores, salta un caso que tiene toda la pinta de que se está llevando por delante a un inocente. Veamos, reparemos daños. Sobre todo, si es, esto es el colmo. Si el padre ha muerto víctima de una negligencia y no sé si es por una negligencia cometida en la sanidad pública, imagínate que eso sería ya el colmo de los colmos. La sanidad pública mate a tu padre y que el Estado
te quiera
matar a ti. Pero lo peor no es que hagan esto que estoy diciendo. Es lógico, en una norma general alguien se va a llevar un topetazo. Pero bueno, sabiendo esto, arbitremos mecanismos para
reparar daños injustos. Lejos de hacer eso, se ponen en el peor de los casos a pensar muy mal de la gente. Tú eres basura y tú estás haciendo esto para forrarte. Eso es lo sangrante, cuando le dicen, no, o sea, tú has hecho esto para hacerte una... Y se te ha muerto el padre.
Sí.
Eso es lo peor.
Ya es sangrante que siendo la hija, heredando de un padre, le tengas que meter el sablazo.
Eso es
sangrante. Pero que te maten a tu padre y encima te acusen a ti de haber hecho no una negligencia, sino una operación financiera
peor, sí.
Para, en fin, un desastre. Nieves, llévame a Crest Genomic para arreglarme y luego vamos a ver si entre todos acertamos el enigma de Nuria Richard.
Te voy a llevar a ti y a todos los oyentes que tengan problemas en las rodillas ya o que tengan alguna lesión deportiva, artrosis, bueno, pues para todos aquellos que tengan algún dolor.
En esta tertulia de hoy es tertulia Crest Genomic.
Efectivamente.
Porque necesitáis todos un repasito articular que vamos.
Pues fijaos, porque hay clínica en Madrid, pero también hay clínica en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y aún así puedes consultar dónde están en crestgenomic.com o si tienes alguna duda, llamar al número de teléfono 91-445-0004, 91-445-0004.
Nuria Richard, en el enigma de hoy ha hablado de... No era de GastroPlus, El enigma no es GastroPlus, que me conozco la audiencia y a los oyentes. Pero ha hablado de digestiones difíciles, de virus, de echarlo todo. ¿De qué señor estaba hablando?
Tiene que ser uno de Podemos.
No lo sé, o uno que a lo mejor ayer se quedó muy a gusto.
Girauta.
El enigma de hoy es Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos y todo un activista mediático. Es tan activo en lo que piensa que lo dice. Y ayer, tras la negativa del Partido Socialista Catalán a apoyar la moción de censura contra el presidente, Quim Torra llamó a los liderados por Miquel y Zeta lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. A Girauta no hay quien le pare. Su mensaje completo, el PSC, ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía. Lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Puyol, la cabeza del área metropolitana. Algunos creyeron que le habían suplantado la cuenta a Juan Carlos, sí, pero él ya se preocupó de corregir incluso a alguna agencia de comunicación que dio la noticia mal. Transcriban bien, decía Juan Carlos Girauta, lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. El diputado por Toledo fue aquel que publicó su propia foto sentado en la calle como ensimismado tras el paso del Corpus Christi. Le dio un golpe espiritual, un escándalo o algo así, con la procesión y escribió... Las punzadas por el tiempo perdido, la dicha de no haberlo malgastado todo. Claro está que en su caso se refiere al puño y la rosa. Girauta luego siguió en Twitter con cleptocracia nacionalista y si queréis conocer el modelo del traidor acomplejado, piensa en Montilla. Porque sí, quizá habría que recordar ahora que fue Montilla el primero en sujetar la pancarta hace casi una década por la independencia. Es lo de siempre. ¿Quién es más responsable, el independentista o el que se niega a llamárselo? El caballo de Troya del nacionalismo. Girauta no sigue religiones de este tipo y por eso en su Twitter da publicidad a cuando en el santuario de Montserrat se escuchan misa y oraciones supremacistas por los políticos presos. Girauta comulga con el chiste de que su república no es de este mundo. Girauta, muy fan, sin más.
¿Quién fue el primero en acertar el enigma de Nuria Richard?
Jordi, de Elche, por Facebook. Ah, fue el primero, el
pues
más rápido.
Antes de ir a la última recomendación de el día, que va a ser Nuguela en Sule, ¿a qué farmacia nos vamos? ¿En algún lugar en especial, Nieves?
Pues mira, te lo voy a decir, porque nos vamos a ir a Petrer, en Alicante.
Bien, pues el presidente del gobierno ha estado hoy en Córdoba. Y yo os voy a leer la crónica de lo que ha pasado en Córdoba. Y luego os digo quién la publica, ¿vale? Atento, Noya. Déjate el escúchate esto. Córdoba, 8 de octubre. Les aseguro que no estoy bromeando.
El presidente en funciones del gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, recorrió hoy el territorio adverso electoral de su partido en la ciudad de Córdoba, del que salió airoso a golpe de susurro y brazo sobre el hombro y a clic de autofoto de teléfono móvil. Los dos colegios electorales que abarcan las calles por las que se paseó Sánchez son zonas contrarias a los intereses electorales de los socialistas, donde acabaron cuartos en las generales del 28 de abril por detrás de PP, Vox y Ciudadanos. Allí se plantó el presidente junto a la líder andaluza Susana Díaz para recibir un baño popular previo a los dos actos que tenía más tarde en Jaén y Granada en el marco de la precampaña socialista para el 10 de noviembre.
Más país.
Tezanos.
Más país, más país.
El país, ¿no?
No, a ver.
Agencia F.
¡Qué fuerte!
Agencia F.
De Franco.
Las agencias
de forofo
de noticias que suelen ser asépticas y descriptivas en estuvo aquí, estuvo allí, estuvo el otro lado.
Ha firmado.
Que yo aquí lo veo.
Es la crónica de una compañera que ha hecho para la agencia EFE.
A mí esto me parece un fake, de verdad. Comprobadme que esto no es un fake.
La crónica existe.
¿Cómo lo sabemos?
Porque la hemos escuchado y porque dice exactamente lo que acabas de leer.
Es muy difícil ser corresponsal.
Con F de fan.
En una capital de provincia.
¿Es seguro que es una crónica de verdad?
Es una crónica de verdad.
Que dice que el presidente salió airoso a golpe de susurro y brazo sobre el hombro. Allí se plantó el presidente junto a la líder socialista en terreno hostil para...
A eso de susurro y brazo sobre el hombro parece del Padre Niño. Que ya...
Madre mía.
Joder, has empezado hasta el programa.
Es así.
¿No?
Fernando Garea, que es el responsable en estos momentos de EFE, tuvo un acto, ahora en estos momentos como 8 meses, 9 meses, donde en presencia del rey, en una recepción allá en EFE, pidió perdón por la labor que había realizado la agencia y dijo, durante el franquismo, y dijo que es que todas las instituciones delante del rey, todas las instituciones que habían colaborado, se habían beneficiado, tenían que pedir perdón delante del rey.
Pues esto es lo más
con
parecido.
Con F de forofo,
pues
Fernando
esto es lo más
F. parecido Darea.
Al nodo que yo he visto mucho tiempo.
No, no, nada de eso. El nodo era estupendo.
Sí, perdona, perdona. Como promoción estaba estupendo, pero
mira, Isa, ¿cómo está el kitting? Me ha oído ahí el...
Como... Pero si no salíais más que los madridistas en
sí,
el nodo.
Pero salíamos encima... airosos y a golpe de susurro. A mí, el lenguaje, digo el lenguaje. Me recuerda.
Llegado el momento de dictar teletipos.
Nuguel Anzule para Carlos Cuesta.
No me va a salir esa vocecilla. No me va a salir esa vocecilla para recomendaros a todos Nuguel Anzule, no solamente el champú número uno, el bestseller de esta marca, el champú más efectivo para fortalecer el pelo. También tenemos las ampollas anticaída de Nuguel Anzule, que ya sabemos que se nos empieza a caer el pelo y con estas ampollas lo vamos a evitar. En otoño es la época de mayor caída del cabello. Y si queremos reforzar el tratamiento, tenemos la nueva mascarilla de Nuguel Anzule, la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables. Te decía que nos íbamos a ir a Alicante, a Petrer. Vamos a saludar a la farmacia El Campet de Cristina Franco Jiménez. Está en la Plaza Unión de Festejos número 1. Tiene todos los productos de la gama Nuguel Anzule. Un abrazo para ellas.
Me encanta la capacidad que tengo de seguir sorprendiéndome con las cosas que llegan.
Cuando pierda la capacidad de asombro, ya estás perdido.
Pues creo que estoy a punto. Tomás Cuesta, Carlos Cuesta, Mario Noya, gracias. Y a usted por escucharme. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.